Buenos días a todos los que nos escuchan y los que también nos están viendo hoy a través de la señal en directo de Facebook. 11 y 37 minutos de la mañana y dejamos ya a un lado por hoy la política y nos vamos a enfocar hacia un tema relacionado con la sanidad, ¿no? Todas las personas que están viniendo por aquí hoy, incluso nosotros aquí, aunque tenemos el aire acondicionado activado, hace mucho calor hoy, estamos además en alerta por calor y esto afecta también a los medicamentos que tomamos y a su conservación también. Ayer conocíamos que el Centro Autonómico de Farmacovigilancia e Información Terapéutica de Canarias publicaba un boletín para informar sobre el comportamiento de los medicamentos en la época de calor y ponía especial atención a su conservación y a las medidas de precaución para evitar complicaciones en la población más vulnerable. Para hablar sobre esto y para aclararnos un poquito todas esas dudas que podamos tener acerca de este tema, tenemos hoy aquí en el estudio a Lara Melián, farmacéutica de la Farmacia del Charco. Buenos días.
Muy buenos días.
En esta nota, ¿no? En esta información que se nos hace llegar desde la Consejería de Sanidad, se nos habla de que hay que vigilar medicamentos como los diuréticos, los laxantes, antiácidos, antibióticos, antihipertensivos. Seguiremos nombrándolos, pero algunos de ellos los conocemos, otros se nos escapan un poco más a las personas pues que no estamos tan familiarizadas con este tipo de medicamentos, ¿no? Que no los tenemos, que no los hemos escuchado nunca y que no sabemos casi ni para qué son. Entonces, también para que la población los conozca y pueda ver si algunos de estos que nombramos son habituales o incluso los toman, pues vamos a hacer, si te parece, un pequeño recorrido, ¿no? Por ejemplo, se nos habla también de neurolépticos, antidepresivos, beta bloqueantes y benzodiazepinas. ¿Qué son estos medicamentos?
Estos últimos que has nombrado, por ejemplo, las benzodiazepinas es el alprazolam, el Valium, los que muchos de ellos son ansiolíticos, lo que utilizamos para la ansiedad. También las benzodiazepinas para los antidepresivos, también la sertralina. Entonces, muchos nombres a lo mejor no los conocen, pero bueno, sí que los que utilizamos básicamente para la ansiedad, para la depresión, problemas cardíacos, que son los betabloqueantes, personas que tienen la tensión alta, como bien has dicho también, los antihipertensivos y diuréticos. Todos estos, de una manera u otra, afectan en la regulación que tiene nuestro organismo para disipar el calor. Por eso, de ahí que haya salido esta noticia, de que todos estos medicamentos, ya te digo, cada uno, pues, de maneras distintas, algunos comunes, hacen que nos deshidratemos más o que esa función que tiene nuestro organismo natural de disipar el calor, ese sudor, hace que no que se desregule, que no sea el correcto, y por eso personas vulnerables, como son personas mayores, personas polimedicadas, crónicas, incluso recién nacidos o inmunodeprimidos, pues son más vulnerables a tener un golpe de calor, una bajada de tensión o una deshidratación extrema que pueda llegar a afectar a la salud. Por eso la noticia de que, sobre todo las personas que toman estos medicamentos, tener cuidado a la hora de tomarlos, hacer mayor hincapié en hidratarnos, en las condiciones de estar bien hidratados y una temperatura lo más estable posible para que no se produzcan esos posibles efectos secundarios.
Conocemos esa población vulnerable, las personas mayores, los enfermos crónicos, los pacientes dependientes, ¿no? Que ya de por sí son personas vulnerables al calor. Entonces, estas personas normalmente toman este tipo de medicamentos y hace que sean todavía más vulnerables, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, los que utilizan medicamentos para la tensión, los diuréticos, furosemida, estos medicamentos, como su nombre indica, diuréticos y antihipertensivos, disminuyen la tensión, hacen que orinemos más y con esa orina se va agua y sales. La principal sal que perdemos con el sudor es el sodio, igual que por la orina. entonces contribuyen a esa deshidratación. Entonces, claro, si tomamos antihipertensivos o diuréticos, disminuye nuestra tensión arterial, ya de forma normal, cuando estamos expuestos a temperaturas altas, nuestra tensión también disminuye. Por lo tanto, esa deshidratación más esa bajada de tensión, pues hace que sea más posible ese desarrollo del golpe de calor o de cualquier otro efecto secundario de este tipo en relación al calor. Luego otros, como has nombrado, los antidepresivos, los ansiolíticos. O sea, al final el sudor es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para, ya te digo, para que se evapore ese...
Sí,
ese,
bueno, para refrigerar.
Exacto, para refrigerar y controlar esa temperatura, ¿no? Que en el cuerpo debe estar entre 37,2, 37,6. Los ansiolíticos, los beta-bloqueantes, los que son, ya te digo, para problemas de tensión, también de cardíacos, actúan en el hipotálamo, que es donde se regula ese centro regulador de la temperatura. Entonces, los ansiolíticos al final, ¿qué hacen? O sea, nos tranquilizan, ¿no? Para que me entiendas. Deprimen ese sistema nervioso central. Entonces, también deprimen esa regulación, esa función que tiene el hipotálamo para regularnos. Por eso, cuando los tomamos, también notamos que estamos más somnolientos, que tenemos más ganas de dormir, ¿no? Estamos más... Pues lo mismo, si además le añadimos que estamos a temperaturas extremas y que esa función no está pudiendo ser del todo óptima porque estamos sometidos a estos tratamientos, sobre todo cuando son de forma crónica, pues perjudica aún más eso que pueda dar lugar a eso, un golpe de calor en personas que son más susceptibles.
Nos hablan también, bueno, ponen el foco en la conservación de los medicamentos también, ¿no? Nos advierten de no consumirlos si su aspecto pues está alterado, si vemos que sus condiciones pues digamos estéticas, ¿no?, han cambiado, y de seguir esas indicaciones de conservación que se indican en los prospectos. Ya sea nevera, ya sea temperatura ambiente, para que a la hora de consumir, pues los consumamos en unas condiciones de seguridad, ¿no? Cuando hablábamos por teléfono, Lara, me comentabas que, claro, ya no solo en verano, sino que normalmente, pues los lugares en los que guardamos los medicamentos no son los más adecuados, ¿no? Como por ejemplo, pues la cocina o el baño, y esto realmente... pues tiene todo el sentido para que pongamos atención en las temperaturas de verano, porque son todavía más altas. Entonces, estos lugares como la cocina o el baño son lugares en los que suele hacer más calor. Tiene que ver con esto y con la conservación de los alimentos, iba a decir, no, de los medicamentos, a la hora de que probablemente pierdan propiedades o que puedan incluso ser perjudiciales para nosotros.
Como bien has dicho, es importante que los medicamentos los conservemos en un lugar que sea seco y que sea una temperatura estable. Como bien has dicho, en la cocina y en el baño son los lugares de la casa que más cambios de temperatura tienen. Por la humedad, tanto del cocinado como de cuando nos duchamos, hay ese cambio de temperatura, entonces puede modificar sobre todo la forma farmacéutica de los medicamentos. Forma farmacéutica no es el principio activo en sí, sino lo que envuelve o lo que hace que, por ejemplo, sea una pastilla. Todos esos recipientes que forman una pastilla, o todos esos recipientes que forman un óvulo o un enema, eso es lo que más se perjudica. Esa forma farmacéutica, igual que una cápsula, esos son los recipientes, no el principio activo, cuesta más. O sea, debería, para que un principio activo sea algo ya perjudicial para la salud o esté en mal estado, se necesita pues unos cambios de temperatura grandes y durante mucho tiempo. Normalmente no pasa eso, pero sí que esa forma farmacéutica lo que condiciona que ese medicamento no los podamos, ya sea vía tópica o ingerido, haga su efecto al completo, eso sí que se ve modificado. Pero, o sea, realmente a nivel general podrías utilizarlo, que te digo, a no ser que fuese durante mucho tiempo y temperaturas muy extremas y cambios muy bruscos. Entonces ahí sí, que ya tú lo ves que no reúne las condiciones. Pero lo que sí puedes ver, que es más común ver diferente la forma farmacéutica, a lo mejor, ya te digo, ese, por ejemplo, ese enema que esté un poquito más derretido, pero el principio activo sí que se mantiene, porque sí que está cubierto por todos esos recipientes que lo mantienen estable. Porque, claro, cuando se hace un medicamento, se hace también pensando en eso, tiene que estar en el rango de temperatura X para que realice su función, para que sea efectivo. Entonces cuentan un poco también con ese margen de temperatura. Por lo tanto, para que un medicamento, lo que es su principio activo, se vea modificado y no realice el efecto que para el que está dispuesto, se necesitarían unos cambios de temperatura bastante altos y prolongados en el tiempo, ¿vale? No suele ser lo normal, pero para que todo en su conjunto, y obviamente en su conjunto sea estable y por lo tanto haga mayor efecto, lo ideal es que esté a una temperatura, ya te digo, ambiente seco y temperatura estable. Por lo tanto, en otros sitios que no sea, sobre todo la cocina y el baño, que son, vamos, las zonas más expuestas a los cambios de temperatura y de humedad.
¿Vale? Sí, bueno, y que además yo creo que casi todas las personas guardan los medicamentos o en la cocina o en el baño, y realmente pues no tenemos esa conciencia, ¿no? A lo mejor por tradición y no somos pues conscientes de que no es el lugar más adecuado. Quizás buscarle, pues no sé, otro sitio en un dormitorio, en el salón, ¿no?
Exacto,
en sitios,
sí,
pues que como dices, la temperatura es más estable, no está, no hay tantos cambios tan bruscos. Ante la duda de si tenemos un medicamento que probablemente esté en mal estado, que pues esté más derretido de lo normal o haya cambiado un poco de forma, supongo que siempre podemos preguntar en las farmacias si pues es recomendable tomarlo o no, ¿no? Pues para prevenir un poco.
Claro, sí, siempre para cualquier duda estamos ahí y obviamente, como ponen todos los prospectos, consulta a tu farmacéutico. Y sí, a ver, lo recomendable es que si lo vemos en mal estado, yo te digo, no va normalmente un cambio de color, no produce un efecto secundario notable en el cuerpo, pero sí es verdad que, por ejemplo, su eficacia no es del todo eficaz, ¿vale? Entonces, no es del todo completa. Entonces, hombre, preferiblemente si lo vemos en mal estado, ese no utilizarlo y utilizar uno en buen estado, porque más vale prevenir que curar, y sobre todo cuando estamos hablando de medicamentos, ¿no? Entonces, para prevenirlo aún más, como hemos dicho, en una habitación, en el salón, en un lugar en el que no hayan cambios de temperatura bruscos, y si vemos que de forma externa se han modificado por el deterioro, pues eso no, lo preferible es no utilizarlo y utilizar otro que sí que esté bien.
Y lo que hablábamos antes de que algunos medicamentos pues pueden causar que seamos más sensibles al calor y que nos puedan convertir en todavía más vulnerables a estas temperaturas que estamos viviendo ahora mismo. El calor al final es una de las cuestiones que afectan a los medicamentos. Tenemos otras probablemente que tengamos que poner atención respecto a esta conservación, la humedad, por ejemplo, ¿no?
La humedad es muy importante, es uno de los, además del calor, la humedad es uno de los aspectos más importantes que deterioran, sobre todo los que son comprimidos, los que son cápsulas, se deterioran más con los cambios de humedad. Vienen bien envueltos, vienen preparados para que, aunque estemos en esas condiciones, pues no se modifique, pero sí es verdad que, ya te digo, los cambios de temperatura y de humedad son los más, son los que condicionan más que ese fármaco esté estable. Uh-huh. Y luego otra cosa que me habías dicho, que también es muy importante respecto al calor con los medicamentos y que muchas veces no somos conscientes y es muy importante, es lo que has dicho, la sensibilidad al calor. Pero la sensibilidad que producen esos medicamentos en nuestro cuerpo al calor, ¿qué quiere decir? Medicamentos muy utilizados como son los antiinflamatorios, los AINE, los anticonceptivos, los antibióticos, los de la alergia. Todos estos hacen que nuestro cuerpo sea más sensible al calor. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a quemar más porque estamos más sensibilizados. Al quemarnos más y captar, nuestro cuerpo capta más esa radiación solar. Por lo tanto, después, pues todos los efectos secundarios que eso produce a corto o a largo plazo, como por ejemplo son las manchas, el envejecimiento prematuro de la piel o complicaciones más graves. Puede incluso hacer una fotoalergia, que se llama. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo las personas que muchas veces vienen a la farmacia, que toman anticonceptivos, pero me han salido muchas manchas. Hay que tener cuidado de protegernos aún más del sol por el efecto que produce en nuestra piel, que hace que sea más sensible y entonces esa radiación llega con más fuerza a nuestro organismo.
Uh-huh. O sea, no solo a efectos de cómo nos encontremos, ¿no?, de síntomas, sino también hacia el calor, que hablábamos la última vez que estabas por aquí, sobre la protección solar. Uh-huh. También nos hacemos sensibles en cuanto a la piel, ¿no? Entonces.
Sí.
Uh-huh. Bueno, y esta población vulnerable, ¿no?, que ya es vulnerable de por sí, porque son mayores, porque tienen enfermedades crónicas, y tienen una serie de medicación, como de la que hemos hablado hoy, y a lo mejor se encuentran peor y sienten que les está afectando un poco estas temperaturas, igual más de lo normal. ¿Puede llegar el punto en el que tengamos que consultar si algunos de estos medicamentos, evidentemente no los que sean pues súper importantes y de los que dependa a lo mejor no la vida de esta persona, hacer quizás un parón en determinados medicamentos sería posible?
Parón no lo haría, porque obviamente es un tratamiento crónico que necesita esa persona. Depende de las circunstancias, eso ya lo determinaría un médico, si hay que disminuir dosis.
Deberían planteárselo a su médico.
Claro, disminuir dosis o modificar. Lo primero, lo que sí yo haría, es las recomendaciones para mantener tu cuerpo en condiciones de temperatura estable. Uh-huh. O sea, más que modificar la medicación, lo que haría es prevenir las complicaciones que traen debido a las temperaturas. Pues si estamos eso en ola de calor, como estamos actualmente, evitar que nuestro cuerpo coja mucha temperatura para evitar esos efectos secundarios, porque dan esa dan la posibilidad de ese desarrollo, pero al final está en nosotros cómo nos cuidemos para que no den lugar. Entonces, antes de modificar la medicación, lo que sí haría es tomar las precauciones necesarias para evitar en lo máximo posible ese golpe de calor o deshidratación.
Ok, así que no vamos a hacer locuras. Ante todo, bueno, siempre preguntar a los médicos, evidentemente, pero ponemos por delante la medicación. Entonces, bueno, pues intentamos beber más agua, llevar a cabo esas recomendaciones para, bueno, resistir mejor y para no ponernos más en riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer ya para finalizar el programa de hoy? Pues para protegernos del calor en estos días, pues que lo estamos pasando un poquito mal.
Pues mira, para evitar esa deshidratación y llegar, como hemos dicho, al golpe de calor o situaciones más extremas, primero, hidratarnos bien, beber agua, y sobre todo no esperar a tener la sensación de sed, porque cuando ya tenemos la sensación de sed quiere decir que nuestro organismo ya está empezando a deshidratarse. Por eso hay que beber continuamente a pequeños sorbos, pero siempre de forma continuada. Hacer especial atención en alimentos ricos en sal, porque como ya hemos dicho, la alta temperatura hace que tu tensión disminuya, y el sudor también, con el sudor perdemos sales, por lo tanto es conveniente en las comidas hacer comidas ligeras, no llegar a llenarnos, y que tengan sal. Entonces es reponer ese agua y esa sal que estamos perdiendo con el sudor y con las altas temperaturas. Utilizar también pues ropas ligeras, no exponernos en ropas ligeras para esa transpiración, para que sudemos y haya ese intercambio de temperatura. Luego no exponernos en las horas centrales del día directamente al sol. Estar en casa, si hace mucho calor, cerrar las ventanas y bajar las persianas para que se mantenga ese ambiente lo más fresco posible. Y como he dicho antes, es muy importante también no llenarnos, porque cuando nos llenamos, nuestra sangre se dirige toda a la digestión, que siempre nos da ese sueño después de comer. Pues entonces es importante no llenarnos para que no baje esa tensión y estar lo más estable posible. Pero sobre todo eso, hidratarnos, agua y sal, lo más importante.
Pues muy bien, con esto nos vamos a despedir. Bueno, recalcar, tener cuidado con el calor, que esta medicación nos puede afectar, pero que pues podemos hacer todas estas cosas para combatirlo y que hay que poner especial atención y cuidarnos. De todas formas, para esas recomendaciones y para esos consejitos, pues preguntar a los farmacéuticos que para eso están también, ¿no, Lara?
Efectivamente.
Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por atender a nuestra llamada y por explicarnos todas estas cosas para aclararnos un poquito por dónde tirar, ¿no? Y qué es lo que hacer, dónde preocuparnos, dónde no. Uh-huh. Y bueno, pues darnos cuenta de muchas cosas que probablemente pues no sabíamos. Así que muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Nosotros nos quedamos aquí en la radio y bueno, ya tenemos fuera a las compañeras de Asoma Samen que nos vienen hoy con su programa de Lo Bello Que Es Vivir. Así que no se vayan muy lejos porque seguimos.